Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate Punto, donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador, Enrique González Guerrero, y esto es La Perspectiva. La República de Chile ha vivido unos meses muy importantes para su futuro. Tras la férrea dictadura de Pinochet, este país vivió un proceso de retorno a la democracia, el cual culminó con el plebiscito de 1988 y la victoria del no con el 54% de los votos. Augusto Pinochet dejó el cargo el 11 de marzo de 1990 y asumió Patricio Aylwin como primer presidente del periodo conocido como transición. Al contrario de otros ejemplos de transiciones de dictaduras a democracias, Chile no pasó por un nuevo proceso constituyente para dotar al país de una nueva constitución la cual enarbolase los valores democráticos, sino continuó con la anterior. Tras una sucesión de gobiernos de izquierdas y de derechas, Chile ha experimentado unas protestas multitudinarias e históricas, en las cuales se ha vivido un importante despertar social del pueblo chileno, y especialmente de la juventud, el cual ha desembocado en un referéndum sobre la elaboración de una nueva constitución, en el cual ha ganado el sí de una forma arrolladora. Con esto, no solo se cierra una etapa del país caracterizada por las protestas multitudinarias y la crispación social, se abre otra, en la cual aún no sabemos por qué la caracterizará. Para conocer más sobre este asunto, hoy entrevistamos desde Talca, Chile, a un joven activista el cual ha vivido en primera mano esta última etapa de la historia de Chile. Martín Pascal Valdés Herrera, estudiante de Derecho de la Universidad de Talca y voluntario de la Red Asistencial Voy Contigo. Martín, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Martín, ¿me podrías contar, me podrías explicar qué constitución ahora mismo está en vigor en Chile? ¿Cuándo se promulgó? ¿Por quién?
La constitución actual que está en vigor en Chile es la constitución de 1980, que se promulgó en el gobierno militar o dictadura del dictador Pinochet. Eso hasta el día de hoy sigue en vigor y ahora hasta el cambio constitucional sí que se acepta, obviamente.
Muchas gracias por la respuesta, Martín. ¿Qué caracterizaba este texto constitucional? ¿Qué valores reflejaba? ¿Ha sido reformado de algún modo desde que se creó?
La característica principal que tiene esta actual constitución es su hiperpresidencialismo. Es decir, que se le dan atribuciones al presidente que normalmente no se le deberían estar dando. Y también que somos básicamente un experimento, porque como sabes, y mucha gente debe saber, nosotros somos la cuna del neoliberalismo. En nuestro país está el Estado subsidiario, un Estado que le entrega cosas que le pertenecerían como responsabilidad del Estado, pero se le entrega a privados. Entonces, por ejemplo, nuestra salud, para poder acceder a un sistema de salud totalmente, por decirlo así, digno, tenemos que pagar mucho más de lo que deberíamos nosotros poder pagar por nuestros impuestos, y así poder acceder a un sistema de salud, educación, carreteras, que también son privadas, el agua, incluso somos el único país que tiene el agua privada. Y respecto a los valores, bueno, obviamente como estamos en una sociedad es hiper capitalista, el individualismo, la meritocracia, pero una meritocracia sin oportunidades de forma equitativa. Es decir, hay gente que nace con muchas oportunidades y hay gente que nace sin ni una. Y también, hablando sobre la reforma, sí, ha sido reformada muchas veces por el gobierno de Ricardo Lagos, pero estas reformas nunca pudieron ir a la sustancia de estas, porque nuestra actual constitución requiere un quórum muy alto, requiere un quórum de 3/5 y de 2/3 para poder cambiar temas realmente relevantes, y lamentablemente nunca se ha podido llegar a algún pacto para poder cambiar lo que realmente se necesitaba cambiar dentro de esta, y poder avanzar nosotros dentro de nuestros problemas que tenemos como sociedad chilena.
Martín, es el caso, por ejemplo, de España, en el cual, tras una dictadura, se ha reformado completamente el sistema político y se ha creado una nueva constitución. Incluso diríamos que lo es usual que en un país que pasa de ser una dictadura a una democracia, se cree una nueva constitución. ¿Por qué crees que esto no pasó en Chile? ¿Por qué crees que se sigue con la constitución de este dictador mientras que en otros países se ha tendido más a la creación de una nueva constitución a la hora de que se entre a la democracia?
Dentro de nuestro país hasta el día de hoy, muy lamentablemente para mí, se sigue teniendo como enaltecida la figura de un dictador como lo fue Pinochet. No mucha gente, pero sí queda una parte pequeña de nuestra sociedad que lo venera, que lo trata como si hubiese salvado a Chile, la cultura que se tuvo del miedo, del terror, del comunismo que se sembró en toda Latinoamérica, dentro de la Guerra Fría, obviamente. Y obviamente eso hizo que, si bien se quisiese avanzar, esta minoría no permitía que estos avances dentro de la Constitución se permitiesen. Entonces nos quedamos estancados 40 años con una misma constitución de un dictador. Entonces es bastante complicado el tema, sobre todo acá en Chile, que es negacionismo, porque es negacionismo. Todavía no tiene ninguna pena ni nada. Es como pan de cada día.
¿Por qué una gran parte de la población ahora considera necesario crear una nueva constitución en vez de continuar con las reformas?
Porque el sistema y las bases que plantea nuestra actual constitución, como ya te mencioné, son injustas, son desiguales, y esto, a lo largo de nuestra historia, dentro de estos 40 años que ya llevamos, nos llevó a una acumulación de aguantar abusos, de la rabia que se acumula de estos mismos abusos, la pena que trae ver a gente muriendo en la calle, no solamente de hambre, sino que también de frío. Entonces todo eso terminó en lo que fue el año pasado, que fue el estallido social, o revuelta popular, que también se le llama. Y eso, ese descontento llevó a que en las calles se pidiese una asamblea constituyente, que es lo que se derivó ahora a una nueva constitución.
Muy interesante, Martín. Esta nueva Carta Magna para la República de Chile, ¿qué sabemos de ella? ¿Cómo se va a crear? ¿Qué procedimiento se seguirá? ¿Quién estará encargado de redactarla? Cuéntanos.
Partiendo por la base de que es la primera constitución en la historia de Chile que se va a hacer de forma democrática, la primera. Después, llevándolo de la mano, que vamos a ser la primera constitución que se va a hacer en paridad de género. También que vamos a tener escaños reservados para nuestro pueblo indígena. Y que también, bueno, pasando a la siguiente, es que se va a escribir por 155 constituyentes que van a ser electos todos de forma democrática en abril del próximo año. Así que ahí vamos a tener otro plazo súper importante para nuestro país. También el plazo que se le tiene que dar a esta nueva redacción de la Constitución van a ser de 9 meses. Obviamente, teniendo en cuenta que se pueden atrasar, se les da un plazo extra de 3 meses solamente con una ampliación, es decir, solamente lo pueden ampliar una vez. Entonces el máximo sería de 12 meses, un año. Y que ya una vez redactada y aprobada por los constituyentes, este proyecto constitucional va a tener que pasar al presidente y este mismo va a tener que convocar un plebiscito para aprobar o rechazar esta propuesta constitucional.
Esta nueva constitución ha sido convocada, digamos, su creación, su constitución, ha sido convocada por un referéndum, el cual se realizó este octubre. Este referéndum ha sido muy exitoso y popular, con una victoria a favor del 78% de los votos. Cuando goza de tan popularidad entre el pueblo chileno, uno se pregunta, ¿ha sido fácil llegar a un punto en el que se convocara tal referéndum? ¿Cómo ha sido la misión del pueblo de Chile? ¿Cómo ha sido el viaje de los chilenos para llegar al punto en el cual se ha convocado este referéndum?
Ha sido un camino muy, muy, muy largo. Como ya habíamos hablado en otras preguntas, llevamos 40 años con esta misma constitución y con esta misma rabia, pena, enojo que te decía. Y no, fácil para nada, porque, a ver, el 2006 fue la Revolución Pingüina, que fueron los movimientos sociales escolares que hubieron para pedir educación gratuita y de calidad, que se llegó con el primer gobierno de la presidenta Bachelet a poder establecer que la educación superior y la educación media y básica también fuese de calidad y gratuita para las personas que lo requisiesen. Está el movimiento No Más AFP, la Asociación de Fondos Previsionales, que son nuestro sistema de pensiones, que son, si bien se dice que externamente son de las mejores de todo el mundo, acá los adultos mayores no llegan a final de mes con el dinero que este mismo sistema le da. Entonces, dentro de todo, dentro de mucha lucha, dentro de tanto alboroto que se ha también causado para poder avanzar, dentro de pactos que se han hecho que han sido poco fructíferos, se llegó a esto, se llegó a este 78% de un apruebo contra el 22% del rechazo, que demostró que si se pune toda la gente, podemos llegar a un cambio enorme, podemos llegar a un cambio constitucional. Y ese 22% se dio a ver en las comunas más ricas de nuestro país. Entonces, eso también demuestra lo separado que está un Chile de otro Chile.
¿Qué nos puedes decir del futuro, Martín? Porque con este referéndum se ha aprobado el proceso constituyente de la nueva constitución, no una constitución en sí. De manera que digamos que este es un papel que está prácticamente en blanco. ¿Qué podemos predecir sobre esta nueva constitución y su repercusión en el país?
El futuro siempre va a ser incierto. Pero obviamente, después de esta elección del 25 de octubre, todos esperamos lo mejor. Esperamos que para la redacción de la Constitución vaya gente totalmente preparada para redactarla, es decir, profesores, es decir, gente que haya estudiado la historia de Chile, profesores de Derecho Constitucional, gente que esté relacionada con el medio ambiente. Y además de que tenemos estos caños que te mencioné de pueblos originarios de Chile, entonces va a ser un cambio súper relevante a futuro, no solamente para tener una primera constitución democrática, sino para también avanzar en los temas medioambientales, para el tema del feminismo, que ha sido súper importante y súper relevante este último tiempo, para avanzar, bueno, tenemos la cuota de género en ese mismo ámbito, no cuota, la paridad. Y el futuro, obviamente, todos esperamos que sea un futuro brillante. Si bien esta constitución no es un cambio instantáneo, porque no es como mucha gente que dice, oh, la vamos a cambiar la constitución, automáticamente Chile va a ser Noruega. No, no va a ser así. Es un cambio lento. Es un cambio que va a partir de la base de la constitución, que es nuestra, el cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, que todo estará para abajo, está todo regulado por la Constitución. Entonces, si nosotros podemos lograr cambiar esta Constitución y eliminar estas trabas de los 3/5 y los 2/3, podemos hacer grandes cosas con las leyes que han estado atando nuestras aguas, nuestra educación, nuestros fondos de pensiones, todo va a poder cambiar. No inmediatamente, pero sí en un futuro a mediano o largo plazo.
Ya que hemos hablado del futuro, quiero preguntarte otra vez sobre el pasado, pero en concreto sobre las protestas, en concreto sobre la lucha del pueblo chileno, la lucha de muchísimos chilenos por conseguir esta constitución. ¿Qué fue lo que desató este movimiento social, este levantamiento, el cual ha resultado en la convocación del referéndum?
El año pasado, en el mes de octubre, se subieron 30 pesos el pasaje del metro. Fue un acontecimiento que uno no esperaría que causase tal magnitud de movimiento social, pero todo partió de ese momento. Poquito a poquito se fueron sumando los escolares, empezaron a hacer manifestaciones dentro de los metros, que son las estaciones de trenes subterráneos, el eslogan era evada, no paga. O sea, evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y con eso partió todo esto. Entonces, el mal manejo que tuvo el gobierno en ese momento, porque salieron muchas autoridades y dijeron cosas que aumentaron la rabia que ya la gente tenía. Por ejemplo, decían que, no me acuerdo qué fue, pero fue una autoridad del gobierno que decía que la gente iba a los consultorios, que son los hospitales, a hacer vida social. Es decir, que se levantaban a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, para ser atendidos, que eran atendidos a las 6 de la tarde, y en ese intertanto solamente iban para hacer vida social. Hubo otro que le decía que si querían ser atendidos, que se levantaran más temprano, si querían ganar más dinero. O que compraran flores. Fueron muchos comentarios muy, muy poco acertados. El presidente Piñera, el 18 de octubre, que fue el día que empezó esta revuelta social, estaba comiendo en el barrio, un barrio alto de acá, de Santiago, estaba comiendo pizza en un bar. Mientras afuera estaba una de las manifestaciones más grandes que había en la historia de Chile. Entonces, todo eso acumuló rabia y Eso fue lo como la chispa, lo que hizo encender este movimiento. Pero no solamente viene ahí, sino que viene todos los 40 años, como te dije ya, de los abusos que ha sufrido el pueblo chileno.
Martín, tú eres un estudiante universitario y has estado en primera línea viendo en la opinión el movimiento juvenil respecto de estas protestas y respecto de esta revuelta de los chilenos. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en primera persona respecto de este movimiento?
Yo soy de una ciudad que está al sur de Santiago, son 3 horas. Soy de Talca. Y el movimiento lo viví, sí, como tú dices, en primera línea. Yo iba a manifestarme de forma pacífica, si bien siempre habían problemas con los carabineros de Chile, que son la policía. Fue realmente para mí enriquecedor. Conocí mucha gente, fue un momento también de reflexión, habían cabildos. Fue un momento de introspección también para mí, para mucha gente de mi universidad, que también se inició un movimiento dentro de la universidad para poder entablar un diálogo con todas las poblaciones que rodean mi universidad. Establecieron, como te dije, cabildos, reuniones, información para la gente que quería saber más sobre el tema, sobre el nuevo proceso constituyente que se está exigiendo. Entonces, fue un movimiento muy bonito, muy bonito. Obviamente que los medios siempre van a mostrar lo que causa más revuelo. Entonces, en Santiago, siempre la primera línea que se llama son los que protegían a las marchas pacíficas. Entonces, cuando llegaban los carabineros, ellos se enfrentaban a ellos con piedra, con escudo, y ellos obviamente con una represión que ha sido de las mayores represiones que yo creo que ha visto el pueblo chileno después de la dictadura. Y se perdieron 120 algo ojos por granadas que ellos tiraban de... se me olvidó el nombre. Lacrimógena. También por perdigones que ellos tiraban. Y ahí, hasta el día de hoy, no se ha hecho justicia tampoco con esas cosas. Entonces, obviamente, eso enervó más el ambiente que ya había. Y en primera persona, sí. Así como a modo resumen, fue enriquecedor.
Martín, nos acabas de describir la crispación que se ha visto por parte de la población, nos acabas de describir el levantamiento por parte de la población, nos acabas de describir la sociedad civil y su reacción ante estas protestas, cómo se han llevado a cabo y ante el referéndum. Ahora te quería preguntar por la otra parte de la población. Háblame de los políticos. ¿Cómo describirías el político chileno en los últimos meses y en los últimos años? Tanto la parte gubernamental como la parte de la oposición y todos los bandos políticos, de izquierda o de derechas.
Bueno, primero hay que partir por la base de que acá en Chile somos una sociedad sumamente polarizada dentro de esto. O sea, nuestra izquierda y nuestra derecha tienen un punto medio que es prácticamente inexistente. Pero existe. Y, a ver, el gobierno, dentro de los últimos años, que fue la Concertación se podría decir que es centro-izquierda, no hizo mucho más. Ahí está Sergio Lago, estuvo Frei, y dentro del gobierno de Sergio Lago fue que se concesionó todo lo que son las aguas, las carreteras, entonces se privatizaron cosas que eran públicas. También con Michelle Bachelet en el primer gobierno, no se avanzó mucho tampoco, pero se hizo esto de la educación que te mencioné antes. Después vino el gobierno de Sebastián Piñera, que es de derecha. En su primer gobierno, obviamente la derecha siempre se ha centrado en lo que es la economía, y este como centrarse mucho en la economía y dejar de lado lo que es lo social, obviamente pasó a llevar a lo que es nuestra como orgullo y al ver a la sociedad decaer día a día. Después, con el segundo gobierno de Michel, que también fue bastante malo, porque igual tuvo hartas cosas encima, por ejemplo, el terremoto del año 2010. Eso fue que ya casi al final. No, miento, no. Pero estaba el terremoto. Y fue ni bueno ni malo, yo lo establecería. Y después ahora con el último gobierno que tenemos, que el de Piñera, nuevamente, ha sido un gobierno que no ha sabido llevarla a esta situación. Se quedó atrás. Ha hecho tan mal manejo de lo que fue el estallido social. Ahora con la pandemia no puedo decir mucho, pero con el estallido social fue bastante, bastante poco acertado lo que hicieron. O sea, dijeron básicamente que estaban en guerra contra su propio pueblo. Entonces ya partiendo de esa base, es un error muy, muy, muy grueso. También, bueno, la oposición tampoco es que haya hecho mucho. La oposición firmó el acuerdo por la paz, que fue un acuerdo súper, súper... también fue como súper feo, por decirlo de forma más banal, lo que hicieron, porque básicamente le estaban entregando nuevamente al gobierno todas las facultades para poder seguir reprimiendo como ellos querían. Sacaron a los militares a la calle para seguir reprimiendo. Pusieron un toque de queda. Y no, la gente no podía salir después de las 9. Entonces, esos eran como recuerdos para muchos que vivieron desde el 73. Fueron recuerdos que obviamente se les salieron a la cabeza de la dictadura. Entonces, no podría decir yo que el gobierno ni la oposición lo hayan hecho bien.
Martín, nos hablas de una sociedad y una clase política muy polarizada. Y justo, y es precisamente algo que no se busca en el marco de la creación de una nueva constitución. ¿Existe un miedo de que no se alcance un verdadero consenso, de que no se alcance este punto medio entre izquierda, entre derecha, entre grupos políticos de un lado y del otro, para crear una constitución, un texto constitucional, el cual sea capaz de gobernar a toda la población y a todas las ideologías?
Sí, sí, yo creo que sí, existe un miedo. Pero, o sea, ahora las elecciones van a ser donde la gente va a tener que elegir, y la campaña que se está haciendo es de que no se elija ningún político que ya haya estado dentro de lo que fue todo este desastre que ya existió. Entonces, lo que se busca es poner nuevos rostros, gente que no esté involucrada dentro de la misma política, y que obviamente se representen a todos los sectores de la sociedad. O sea, si no podemos tener una constitución que solamente sea de izquierda o solo que sea solamente de derecha, sino que la idea es llegar a un centro, a un punto medio que nos favorezca a todos, obviamente.
¿Cuál ha sido el rol de las mujeres en todo este movimiento?
El movimiento de las tesis es de acá de Chile. Entonces las mujeres obviamente han tenido un rol súper, súper, súper importante dentro de todo. De hecho, la mayoría de las manifestantes que iniciaron con toda esta revuelta eran mujeres. Y el rol que ahora, gracias al feminismo, se ha podido equiparar un poco la cancha, un poco, porque hay muchas cosas que todavía se tienen que seguir arreglando, es que vamos a tener una constitución con paridad. Es decir, que no se van a elegir solamente a hombres, sino que se van a tener que elegir de igual forma a mujeres que estén capacitadas para poder realizar esta nueva constitución. Entonces, el rol que va a tener y ha tenido la mujer dentro de este mismo contexto es súper, súper, súper importante.
Te quiero dar la oportunidad para que mandes un mensaje a los estudiantes, que mandes un mensaje a la población joven, la cual puede que no esté interesada en política. Explícales, ¿crees que realmente esto les afecta? ¿Crees que tienen que preocuparse? ¿Creen que tienen que ir a votar en abril?
Yo les diría a todos los estudiantes, a todos los estudiantes, que vayan a votar en abril, que se muevan, que ejerzan su deber civil, porque si nosotros no ejercemos nuestro deber civil, después no tenemos ningún derecho a reclamo. Después nosotros nos van a seguir, voy a decirlo de forma muy chilena, metiendo el pico en el ojo, y no vamos a poder hacer mucho, porque ya los cambios van a estar instaurados y nosotros vamos a seguir en la misma posición. Nosotros somos el futuro, y por lo mismo tenemos que ir a votar. Así que voten, gente, voten.
¿Cuál crees que debe ser la perspectiva internacional respecto de este referéndum en Chile?
Que la gente que vive en otros países que están en una situación similar a Chile, o que están viviendo un proceso no tan parecido, pero que tengan este descontento social, salgan a las calles, o sea, con las precauciones que ahora tenemos que tener, pero que salgan a la calle, reclamen, se den a escuchar, porque los políticos no son nada sin un pueblo. El pueblo es el que hace realmente el cambio. Eso es como un mensaje muy a modo general. Que se den a conocer, que sepan que hay una mayoría que está muy por encima de lo que es la política en sí.
Martín, esta reflexión, este comentario tan relevante y tan interesante que haces, que me ha encantado, me da pie a hacerte otra pregunta. Martín, ¿cómo crees que se ubica este proceso constituyente de Chile dentro de Latinoamérica y de qué manera crees que puede inspirar, qué manera crees que puede verse por parte de los pueblos del resto de Latinoamérica?
O sea, Latinoamérica ya empezó un cambio súper grande. Acá en Chile, en Colombia, que también hubo un cambio, en Bolivia, que también la gente se levantó y votaron, y salió electo Arce, si no me equivoco. Entonces, si bien Chile puede haber sido como el primer pueblo actualmente que se levantó en contra de esta élite política que ha tratado de siempre meter miedo de que si la gente se levanta va a ocurrir las peores cosas, siempre metiendo miedo desde que vamos a ser Venezuela, que vamos a terminar siendo como Cuba. Entonces, sí, va a ser y hemos sido una influencia súper grande para lo que ha sido una unificación, por decirlo así, de ideas no solamente nacionales, sino que unir a lo que es Latinoamérica. Y obviamente también intentar conectar con muchos otros países, obviamente, si se puede, luego.
Martín, muchísimas gracias por la entrevista. Siempre es un placer entrevistar a activistas y a personas que integran una parte tan fundamental de la sociedad civil en todo el mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Enrique, por invitarme. Nos vemos.
Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog, relacionati.com, y nos sigue en las redes sociales en @rriii. Nos vemos la semana que viene.